La Feria del Libro de Madrid es uno de los principales eventos culturales del año en nuestro país, no solo por la dimensión del negocio que mueve, casi 11 millones de euros generados y 600.000 ejemplares vendidos, sino también por las pasiones que despierta.
Estamos aquí entusiasmados con la Feria del Libro. Pasa que estamos buscando a un autor para firmar y no le encontramos.
Seguiremos buscando.
No tenía nada en mente, ni firma, ni nada. Y bueno, me he ido asomando y justo en una caseta estaba diciendo uno de los vendedores la sinopsis de un libro y me ha encantado. Y he dicho, ya está. Así que, pues ya llevo algo.
Buscando muchos libros, hay muchos autores. Y acá estamos entre amigos buscando unos libros para todos.
Muchísimo, es una visita muy interesante, ir viendo por las distintas casetas, ir viendo qué autores firman además. Es, diría, un recorrido que además recompensa mucho a la persona curiosa, al que le interesa, al inquieto, al que le interesa ver qué libros hay, de qué tipos hay. 100% recomendable.
Pues que nos firme una escritora aquí que viene de lejos y pasar un poco así la tarde. Que nos hemos despertado a las 8 para llegar y coger cola y... porque luego se llena.
Sí, en principio es pasar la mañana aquí con la Peque y a ver si vemos algún libro que nos interese. También para ella, que es la que se está metiendo en la lectura ahora mismo.
Y para los papás algo caerá también.
La lectura continúa ganando terreno en España, lo dicen los informes del Ministerio de Cultura, que marcan un perfil claro de los lectores y sobre todo las lectoras, mujeres jóvenes con estudios universitarios que viven en ámbitos urbanos. Pero cada vez más personas de todos los ámbitos añaden al libro de papel el audiolibro. Sonia Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, Fernando.
Según el informe anual del libro digital, en 2024 la demanda de audiolibros en España creció un 40% con respecto al año anterior.
Sí, y además aquellos que se enganchan a los audiolibros lo hacen normalmente suscribiéndose a alguna de las plataformas en las que puedes luego descargarte todos los títulos que tú quieras. Fíjate, el 80% de los lectores de audiolibros ya está suscrito. Y con estos datos, hace unos días decidí acudir a una sesión de grabación de un audiolibro que va a ver la luz próximamente.
Grabando. Como todas las pruebas eran al mismo tiempo, Ronald Pratt tuvo que hacer trampas para enseñarle las mejores partes al público. Los telespectadores se pondrían todavía más...
Estamos en los estudios de grabación de Mercalab. La narradora es Sol de la Barreda. Se graba No confíes en Asher Hall, un título para Planeta Audio.
Este audiolibro es... hay que tener mucha concentración. Sobre todo con los diálogos, con los cambios de personaje, pero bueno.
Y es que Sol hace hasta 16 personajes en este libro. En el estudio, junto a la narradora, solo otra persona, María José, técnica de sonido, que va editando sobre la marcha y está atenta a posibles errores.
El programa que utilizamos se llama Pro Tools y me deja, mientras grabo, poder editar como respiraciones y marcar como ruidos que se pueden quitar en postproducción o clics o... algunas P's que revientan, y cuando el narrador se equivoca, me dice en qué última palabra quedar y lo pincho y luego vuelvo a editar.
Sol, me di cuenta que hay un clic bastante fuerte antes.
Pues lo te repito. ¿Dónde me vas a coger? Elaya hizo una pausa.
Desde ahí. Elaya hizo una pausa. ¿Te parece bien? Gracias.
Elaya hizo una pausa. Bueno, empezó por eso, pero...
Sol de la Barreda es narradora y directora de audiolibros, además de actriz. La voz es su instrumento de trabajo. No presume de tener una voz bonita, pero sí pone en valor lo dúctil que es.
Yo te hago una Amanda Black, que es la heroína infanto-juvenil de la literatura ahora. Lo escriben Bárbara Montes y Juan Gómez Jurado. Igual te hago una Silvia Plath. O Lucía Berlín, o yo qué sé. Lo que me ayuda mucho es lo dúctil que soy.
A la hora de dirigir, le ayuda sobre todo su trabajo como actriz y su pasión por la lectura.
Cada libro es de su padre y de su madre. No es lo mismo dirigir un infantil que dirigir un thriller. No es lo mismo dirigir a un actor súper conocido. Porque los actores, lo que nos pasa, la palabra para mí, la palabra sale del cuerpo y hay gestos y movimientos implicados en lo que es la comunicación. Y aquí no te puedes mover.
Lo que me llama muchísimo la atención es que tengan que leer en un solo día tantísimas páginas, tantísimas horas de lectura.
Es que es agotador. Esa es una de las cosas que cuando un actor se enfrenta por primera vez a este formato, flipa. Estás hablando para llegar a un tercero y transmitiendo una historia, una sensorialidad a veces. ¿Y qué pasa? que se suda la camiseta. O sea, yo recuerdo las primeras veces de ¡jolín! O José Coronado, que decía, bueno, yo creo que yo tengo mucha capacidad de trabajo, 8 horas. Digo, ¿cómo que 8 horas? Digo, tú vas a hacer 4 y vas a acabar... No.
Hace ya algún tiempo que actores muy conocidos han entrado en el mundo del audiolibro. Ahora, además, entra en escena la inteligencia artificial. Ya hay libros narrados por la IA.
A mí no me da ningún miedo. Ahora. Y luego, si nos sustituyese, pues monto una mercería. Quiero decir, yo vivir con miedo no me va. Pero no me da miedo por lo que yo hago y por lo que sé que hago. Todos los matices, toda esa parte que te decía antes de inspiración, del sello propio de cada quien, eso no lo puede hacer una inteligencia artificial. Las pausas. Decidir las pausas, que venga la IA y me lo cuente. A lo mejor para cierto tipo de títulos, para ensayo, para cosas así más de churrería, pues sí. Pero lo que yo hago, lo que me gusta hacer, lo que me distingue y lo que distingue a la gente con la que trabajo, yo por ahora no tengo ningún miedo.
Dejando a un lado la inteligencia artificial, hoy un audiolibro necesita de al menos un narrador, a veces más, de un director o directora, aunque en muchas ocasiones se prescinde de esta figura, de un técnico de sonido y de un corrector. Con todos estos mimbres podemos pensar que hablamos de un proceso carísimo. Le preguntamos cifras a Miguel Cuevas, del estudio Technison.
Para hacer un cálculo que no me lía así de primera hasta la cabeza, sabes cómo va muchas veces, pero un audiolibro que tenga unas 400 páginas, sería un libro de unas 10, 11 horas finales de escucha, con un narrador profesional, por supuesto, pero un narrador no este caso de Celebrity y demás, estaríamos en torno a, pues a lo mejor eso, a esos 3.000, 3.000 y pico euros de producción.
No me parece nada caro.
Y hay mucho trabajo detrás.
Aquí en Technison vamos a ver la última fase de la producción de un audiolibro. He quedado con Sol de la Barreda, que dirige a Ágata Ruiz de la Prada, narrando Todo por un plan, su segundo libro.
Esto es una sesión de retakes, que son los errores o pequeños errorcillos que subsanamos, tanto de sonido como si ha habido una alteración de texto y no nos hemos dado cuenta. Entonces ya estamos en la fase de corrección, cuando el audiolibro está terminado. Vale, vamos ahí.
Si tienes que ir 20 veces al día al local, pues vas.
Ok, pues lo tenemos, este también.
Vale, aquí hay un poquito de ropa.
Vale, eso es un ruido de ropa que se nos ha colado. Vale, vamos a por este.
Este año, sin duda.
Ágata Ruiz de la Prada, totalmente aislada en un cubículo de grabación con la espalda muy recta, sosteniendo una pelota de tenis en las manos. Al salir nos cuenta.
La pelotita es para que no toques nada, porque tú cuando hablas pues te tocas o te mueves. Bueno, la primera vez me sonaba hasta el pelo. ¿Tú sabes lo que es que te suene el pelo? La ropa tenía un traje, solo unos pantalones y una camiseta larga, que era lo único que podía traer. Todo lo demás suena. Es un silencio y te oyes. La primera vez yo estaba tan deprimida ahí, porque es que te oyes a ti misma, es como, guau, tal. Vas contando tu vida y es bastante doloroso, pero entonces lo tienes que hacer sin pensar y tirar para adelante. Como esto no me gusta nada hacerlo, lo odio. Entonces, ¿sabes lo que hago? Como lo tengo que hacer, lo hago muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa. Entonces, este segundo libro lo hemos hecho muy deprisa, 50 páginas al día. 50, 50, 50, y han sido pues 6 días. Métete ahora, quiero que te metas. Te cierra en la puerta, métete y lee un poco, pero ya verás cómo es. Primero te sientes muy desgraciada. Ahora, este segundo ha sido mucho mejor para mí que el primero.
Pero esto que acaba de decir Ágata, se lo agradecerán todos los actores reputadísimos y renombradísimos, se encuentran con lo mismo.
¿Cuándo podremos escucharlo?
Pues no lo sabemos.
Que montar.
Sí. Cosas de producción.
Tenéis que venir a verte, por favor.
No sabemos, sí. Hombre. Y yo te quiero regalar una cosa para tu nieta.
¿Ah, sí?
Pero te la dejaré en la tienda.
No, pero yo te quiero regalar a ti una cosa para ti. Un beso muy fuerte. Gracias.
Bueno. Gracias, Ágata. Gracias por todo.
Cerramos el círculo con los lectores. Carlos es ciego y se enganchó en los años 80 cuando era estudiante. Se llamaba entonces Libro Hablado y el soporte era el cassette. Hoy...
Suelo escuchar de todo, pero principalmente novela de todo tipo. Lo importante de un audiolibro, de un libro sonoro, es que este esté bien leído, que se hagan correctamente las puntuaciones, los signos de exclamación, la interrogación. Es lo que te hace que el libro sea entendible. Luego, si encima acompaña una voz bonita, pues estupendo.
A María Luisa, que es enfermera, cuando le dijeron que los libros se podían escuchar,
pensé que sería difícil mantener la atención, concentrarte. De hecho, el primer libro que escuché lo empecé varias veces. y nada, no me concentraba. Es complicado al principio. Al segundo ya la verdad es que era como estar viviéndolo. Yo he leído muchísimo en papel, muchísimos libros, pero llegó un momento en que no encontraba tiempo para leer. Y claro, cuando conocí los audiolibros, pues una maravilla, porque suelo leerlos mientras cocino. Ahora también comencé a ir al gimnasio, pues en el gimnasio.
Rosa es una gran lectora y maestra.
Empecé a escuchar audiolibros gracias a un buen amigo. Cuando empecé tenía un perro y salía bastante a pasear. Me enganchó enseguida. Puedo leerme un libro en un tiempo récord que no consigo hacerlo con libros en papel o en ebook. Una vez que ya me enganché, pues ya me inscribí en Audible y utilizo pues los momentos que salgo a caminar. Y también utilizo mucho los momentos que estoy en casa haciendo cualquier cosa. El tipo de audiolibro que más escucho es de temática de intriga, policíaca, de historia. Uno de los libros que más me gustó fue el primero que escuché, es La Catedral del Mar. Me encantó.
Antonio Martínez Asensio, director de Un Libro, Una Hora. ¿Qué tal? Bienvenido a Código de Barras.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Teníamos
por invitarme.
Teníamos ganas desde hace tiempo de hablar contigo aquí en el programa. ¿Cómo va todo?
Muy bien. Es verdad que hablamos siempre por los pasillos y temas interesantes.
Bueno, hoy te traemos aquí porque, más allá de libros, queremos hablar de audiolibros. Y nos han comentado que tú eras la persona idónea porque tú has sido responsable de producción de audiolibros en Penguin Audio durante cerca de cinco años.
Sí,
¿no?
Durante 5 años. Además, en una época muy divertida porque ha sido el momento en el que realmente hemos empezado a producir en masa, digamos, audiolibros.
Porque, Antonio, el mundo audiolibro, ¿cuándo entra en España?
Pues realmente Penguin lleva haciendo audiolibros mucho tiempo. Yo creo que el primero que hizo pues fue hace casi 12 años, quiero decir, hace mucho. Lo que pasa es que pues creo que ese año se produjeron dos, o se produjo un audiolibro. Eran más probaturas, ¿no? Realmente yo creo que es en 2018 cuando se decide producir y casi Penguin decide producir casi todo su catálogo, ¿no? Y durante 5 años pues estamos produciendo muchísimo.
¿Cómo se elige una obra, un libro que se va a llevar a audiolibro? No sé si hay una selección previa, si hay incluso obras que no sean adaptables.
Pues mira, en principio la decisión es comercial. Quiero decir, ¿cuál se lleva a audiolibro? Pues el que tiene una expectativa de venta mayor, ¿no? Yo creo que ese es el criterio que se sigue. Lo que pasa es que en Penguin hubo una decisión que es hacer el fondo, como os comentaba. Bueno, pues vamos a hacer todos los libros de Mario Vargas Llosa, vamos a hacer todos los libros de Javier Marías, vamos a hacer ese maravilloso mundo, ese maravilloso fondo editorial que tenía Penguin Random House. Y entonces durante 5 años estuvimos haciendo un proyecto para poner en marcha todos esos audiolibros que digamos que quedarán un poco en la historia, y decidimos también hacerlos con voces que, bueno, pues que perduraran también, ¿no? Uh-huh. El audiolibro se produce para todo el mundo, que no es lo mismo que en la publicación editorial, que digamos que publicas para España y cada país, digamos, que tiene su programación. En audio, digamos que hay una publicación mundial, y entonces, bueno, pues decidimos elegir muy buenas voces y que se quedaran, bueno, pues para la historia, ¿no?
Cuéntanos cómo se prepara la producción de un audiolibro. Se selecciona la obra, hemos dicho que normalmente, pues, con criterios comerciales, pero también algunos clásicos de fondo de armario de la editorial. Y a partir de ahí que se dice, oye, esta obra se va a adaptar, pero ¿cómo se trabaja en esa obra para que termine llegando al oído del oyente?
Pues mira, el proceso es el siguiente. Lo primero es la lectura y la definición de quién cuenta ese libro y desde dónde se cuenta. Un ejemplo muy claro, Berta Isla, de Javier Marías. Berta Isla, la mitad del libro lo cuenta Javier Marías, podríamos decir, un narrador omnisciente en tercera persona. Uh-huh. Berta llegó de trabajar, dejó su bolso y se preparó la cena, una tercera persona. Y luego hay la mitad del libro lo cuenta ella, es una primera persona femenina, es Berta Isla. Con lo cual, ese libro, la mitad lo narró Israel Elejalde, un narrador que es, bueno, pues el trasunto, la voz del narrador del libro, y la otra fue la voz de Berta Isla. En este caso yo elegí a Sol de la Barreda, que es una maravillosa actriz de voz y que ha hecho muchísimas cosas. Bueno, entonces esa es la primera decisión, quién narra y desde dónde se narra ese libro. Y a partir de ahí se elige el casting, se busca a la persona que lo va a narrar, y ahí nosotros lo que hacemos es un cálculo del tiempo que va a tardar en narrarse ese libro. Lo que hacíamos era un cálculo en base a las palabras, más o menos un libro de 300, 350 páginas sería un libro de unas 10 horas. Y nosotros calculamos que para grabar un audiolibro de 10 horas vas a utilizar el doble de tiempo. Lo que pasa es que una vez que se graba, una vez que tienes, digamos, el texto entero, entonces se edita. Hay un proceso de postproducción en el que se introducen algunos códigos para que la escucha sea más fácil, se quitan las sibilancias, se quitan pausas. Bueno, pues se hace un trabajo de edición de ese libro y luego se hace una corrección. Hay un nuevo trabajo que es el corrector de audiolibros, que es una persona que se coloca unos cascos, que escucha ese audio mientras lee el texto, mientras va siguiendo en el texto y que va marcando todo posible fallo técnico, todo posible ruido que haya sonado y que moleste en esa audición, o alguna palabra que haya dicho mal y que, bueno, pues ha dicho habían en vez de había, o ha dicho, bueno, pues una palabra mal, o que a lo mejor se haya podido entender mal. Y a partir de ahí se hacen lo que nosotros llamamos los retakes. Volvemos al estudio y se graban solo esas palabras o esas frases que hayan podido estar mal. Y ya a partir de ahí, el libro, el audiolibro, se supone que está terminado.
Fíjate, me sorprende muchísimo los tiempos que has explicado. Me parecen tan estresantes. ¿Quién se lee Berta Isla en 10 horas?
Claro.
Parece imposible.
Claro, eso tiene que ver mucho con el actor, porque evidentemente tú a lo mejor no te lees, no estás 4 horas leyendo todos los días, ¿no? Si no, evidentemente te leerías Berta Isla en 5 días, por supuesto, y en menos. Pero claro, para el actor eso es un reto, porque leer 4 horas es una experiencia
dura.
Hay algunos que la describen, porque estás metido en una cabina con tus cascos, con una luz solo en el libro, como un ejercicio de concentración importante, y hay otros que lo describen como una pequeña tortura, ¿no? Porque además luego, ¿qué pasa? Que ahí descubres hasta qué punto lees bien o no lees bien, no te puedes equivocar. Cada vez que te equivocas, paras y retomas. Entonces, bueno, pues yo por eso siempre he dicho que yo no buscaba buenos actores, que también, sino que buscaba buenos lectores.
No sé si es mejor una obra que está simplemente adaptada de una manera más neutra o se requiere un mínimo toque de interpretación actoral.
Pues ahí hemos ido evolucionando un poco, porque en teoría el audiolibro sería tu propia voz leyendo, ¿no? Con lo cual, cuando tú estás leyendo, tú cuando llega una persona mayor o un niño no dices de repente «Hola, papá, ¿cómo estás?». Tú no interpretas, con lo cual la experiencia es que cuando haces eso te saca del audiolibro. Tienes ¿qué me están contando?, ¿no? Entonces, se supone que tiene que ser una voz que no tenga tampoco altibajos, que sea una voz, si quieres, neutra. Pero ¿qué ocurre? Que según ha ido pasando el tiempo, nosotros nos dábamos cuenta de que había a veces que interpretar, ¿no? Claro, cuando tú estás leyendo un libro entero, tú estás haciendo, el actor está haciendo todos los personajes. Entonces les pedimos que personalicen, que le den una personalidad a cada una de las voces. Y si estás haciendo personajes masculinos o femeninos, los puedas distinguir. Pues a lo mejor en un diálogo entre hombres y mujeres, pues cuando habla la mujer, cuando habla el hombre dice, bueno, creía que habías vuelto más tarde. Y ella contesta, sí, la verdad es que... Y entonces, bueno, bajas un poquito, bajas el timbre un poco. No, es que no tenía... pero realmente no la interpretas, ¿no? Luego otra cosa, por ejemplo, con los acentos. Al principio nosotros los acentos era algo que tampoco los hacíamos, ¿no? Pero luego nos dimos cuenta de que había que, bueno, pues llevar a cada región o a cada acento el libro, ¿no? Pues si es un libro que se desarrolla en el País Vasco, pues lo suyo es que sea un actor vasco, un libro que se desarrolla en Galicia, pues que sea un actor gallego y que, bueno, que permita a lo mejor incluso ese matiz de los personajes en gallego. Bueno, pues eso lo hemos ido incorporando, hemos seguido un poco escuelas en Inglaterra, por ejemplo, lo hacen maravillosamente en Estados Unidos. Entonces, bueno, hemos seguido un poco las escuelas de lo que se estaba haciendo. Eso lo hacíamos mucho también nosotros cuando íbamos a poner en marcha un audiolibro, nos preguntamos cómo lo han hecho los ingleses y nos escuchábamos el audiolibro en inglés y veíamos un poco también cómo han resuelto algunos problemas, porque luego hay muchos problemas en el audiolibro.
¿Cómo cuáles?
Pues te cuento un caso, por ejemplo, que fue clave. Estamos haciendo una novela negra en la que el asesino solo se le conocía por unas cartas que escribía y al final se desvelaba, ¿no?, quién era. El hecho de que fuera un hombre o una mujer era argumental y era un spoiler puro, porque al final podías saberlo en función de... Entonces, claro, cuando llega la carta, igual que hemos dicho antes, que lógicamente si es una primera persona, una mujer, lo narra una mujer, claro, esa carta, ¿qué la narraba? ¿Un hombre o una mujer? Uh-huh. Si la narraba una mujer, a lo mejor yo estaba haciendo un spoiler desde el minuto uno. Entonces había decisiones que había que tomar, bueno, pues qué voz le damos, ¿no? Y cómo lo hacemos.
¿Y qué voz le disteis?
Pues le dimos una voz de hombre, pero en un momento clave de la novela, casi al final, hicimos una edición en la que empezaba a hablar un hombre y se transformaba esa voz en una voz de mujer. Y así descubríamos, en el momento en el que lo descubre el lector, que era una mujer, la asesina. Pero claro, te encuentras con problemas de ese tipo, ¿no?
Uh-huh. Oye, y ya que nos estás contando, ¿no?, cosas concretas, la misión más imposible con la que tú te has encontrado a la hora de producir un libro, a la hora de grabar, ¿cuál ha sido?
Pues hay libros que son a lo mejor especialmente complicados y que piensas que llevarlos a audio va a ser un ejercicio... Por ejemplo, yo nunca haría el Ulises de Joyce en audio, tal vez porque es muy, muy, muy literario, porque la experiencia tiene que ver también con leer. Pero claro, yo este fin de semana he estado con un amigo mío que es invidente y claro, él te diría, oye, no, pues yo sí que quiero escuchar el Ulises, ¿no? Con lo cual, ¿por qué no? Hay libros que nosotros de alguna forma, yo siempre me reía, decía, mejoramos o hacemos más comprensible en el audio. ¿Por qué? Porque también hay un trabajo, hay un filtro por parte de un actor, con lo que hay un actor también que te está interpretando ese texto, con lo que también le está dando matices. Mira, me pasó una cosa muy divertida con un libro, por ejemplo, que empezaba con una mujer explicándose ante un juez y diciendo, señor juez, déjeme que se lo cuente, si yo se lo cuento lo va a entender y va a ver que mis razones, pero tiene que dejarme que yo se lo explique. Y entonces cuando la directora del audiolibro y yo lo planteamos desde ese punto de vista, pero de repente llegó la actriz y dijo la actriz, ah, no, pero esto no es así. ¿Por qué ella creéis que está pidiéndolo? No, ella lo está exigiendo. Y ella de repente arrancó el audiolibro diciendo, señor juez, usted tiene que escucharme, porque solo escuchándome... Y de repente, ups, esta mujer no está suplicando, no está pidiendo, está exigiendo. Y ese matiz, al final, fue un matiz que nos dio el actor, ¿no? Entonces piensas, bueno, pues está muy bien, pues lo estás interpretando desde otro punto, ¿no? Ese es otro caso que de repente dices, bueno, pues el libro de repente cambió, ¿no? Ya no era una mujer que estaba suplicando que fuera una mujer desde el dramatismo, desde... No, era una mujer empoderada la que estaba diciendo, no, ahora me vais a escuchar y yo os voy a contar lo que pasó, ¿no? Pues eso es una interpretación que al final el actor y el director lo hacen.